El terremoto más intenso en la historia reciente de Marruecos ha dejado de momento cerca de 3.000 muertos y otros tantos heridos según datos oficiales. Solo se recuerda una catástrofe peor en 1960, cuando fallecieron unas 15.000 personas. Entonces y ahora, el país lo dirigía un rey de la misma dinastía, la Alawita. Hoy, Mohamed VI ejerce un poder amplísimo sobre su país. Solo lo cuestionan de forma velada, por ejemplo, quienes se preguntan por qué ha tardado tanto en reaccionar, por qué no estaba en Marruecos cuando tembló la tierra, sino en su residencia de lujo en París. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, poder ilimitado y largas ausencias. Así es Mohamed VI, rey de Marruecos.
Hola, estoy en el palacete, construido a principios del siglo XX, con una valla en la entrada y una gran puerta azul. Al otro lado del palacete da al campo de Marte, el gran parque delante de la Torre Eiffel. Y esta es una de las residencias en Francia del rey de Marruecos, Mohamed VI.
Hola, Marc.
Hola, Ana.
Marc Passets es el corresponsal del País en Francia. Te escuchábamos en ese audio que nos enviabas en una de las propiedades del rey de Marruecos allí en Francia. En ese país estaba Mohamed VI cuando ocurrió el mayor terremoto en su país en los últimos 60 años. Marc, ¿es la única propiedad que tiene Mohamed VI allí?
No, de hecho, y que se sepa, tiene dos. Una es esta, al lado del campo de Marte, junto a la Torre Eiffel, en la que estuve el otro día, y que es este palacete, el Distrito Séptimo de París, un barrio señorial. Mohamed VI lo compró en el año 2020 a un príncipe saudí, y según las informaciones que se han publicado en la prensa, costó unos 80 millones de euros. Tiene 1.600 metros cuadrados, tres niveles más un ático, 10 habitaciones y una terraza de 229 metros cuadrados. Estuve mirando el registro de la propiedad y ahí está a nombre de una sociedad civil inmobiliaria llamada de Chanel, que es el nombre de la calle, cuyo gerente es un tal Mohamed El Majidi, es el secretario particular de Mohamed VI. Y luego, a 70 kilómetros de aquí, de París, en dirección noreste, tiene la segunda propiedad, que es un castillo en un pueblecito de 1.100 habitantes que se llama Betz. El castillo está en el centro del pueblo, rodeado de un inmenso jardín y parque, incluso con un riachuelo. Y este lo compró el padre de Mohamed VI, Hassan II, en 1972. Y ahí Mohamed VI ha pasado también largas temporadas. De hecho, el pueblo se conoce que ha ayudado a gente del pueblo, a veces hace donativos. Incluso he leído en la prensa local de ahí que cada año hace un sorteo entre 15 estudiantes del colegio del pueblo para que se vayan de vacaciones a Marruecos.
¿Es habitual entonces que la familia real marroquí, que Mohamed VI, pase tiempo en Francia?
Sí, Mohamed VI pasa largas temporadas en Francia e incluso a veces será cuestionado, yo creo que en Francia, pero también en Marruecos, por estas ausencias y por el tiempo que pasa en Francia. Ahora, cuando hubo el terremoto y le pilló en Francia, al parecer, según las informaciones que se han filtrado, estaba por una operación y, de hecho, hacía bastante tiempo que no iba. Bastante tiempo en relación a lo que es habitual, ¿no? Hacía casi un año, desde octubre del 2022. Luego, Mohamed VI pasó desde las Navidades hasta principios de marzo en Gabón. Y después, bueno, hasta este verano, finales de agosto, no volvió a París y fue allí donde coincidió con el terremoto.
¿Y por qué? ¿Por qué va allí a lo largo de su vida tanto tiempo Mohamed VI?
Bueno, hay que decir primero que hay una relación muy estrecha entre Francia y Marruecos. Marruecos fue un antiguo protectorado de Francia y después de la independencia siguió habiendo un vínculo muy estrecho entre la familia real de Marruecos y la República francesa, y muchas élites francesas también pasan sus vacaciones o tienen casas en Marruecos. Y no sería el único dirigente extranjero que tiene mansiones en París, ¿no? Hay muchos dirigentes dictadores africanos y otros lugares, oligarcas rusos, que les encanta París.
Claro. Tras el terremoto, muchos países, la comunidad internacional, le ha ofrecido ayuda humanitaria a Rabat. ¿Francia también?
Sí, Francia también ha ofrecido ayuda. Decenas de países han ofrecido ayuda. Pero el Marruecos solo ha aceptado la ayuda de unos pocos países, entre ellos España y no Francia.
¿Y cómo ha sentado eso en Francia, donde hay tantos marroquíes y franceses de origen marroquí?
Bueno, yo creo que en Francia ha causado extrañeza, ¿no? La negativa a la ayuda, y en algunos ámbitos un poco de como una ofensa, ¿no? ¿Por qué los marroquíes no quieren la ayuda francesa y sí la de los españoles o la de Reino Unido, que también han aceptado la ayuda británica, ¿no? El gobierno francés oficialmente ha intentado apagar esta polémica, ¿no? Ha dicho la ministra de Exteriores, pero también el presidente Macron, han dicho que Francia está preparada para dar toda la ayuda necesaria, pero que corresponde a Marruecos decir cuándo acepta la ayuda y en qué ritmo, en función de las necesidades de Marruecos y de su capacidad para organizarla, y han dicho que confían en que Marruecos tome las decisiones adecuadas, etcétera, etcétera. Pero sí que esto ha creado una pequeña fricción, porque como sucede con muchas potencias coloniales, antiguas colonias o protectorado, en el caso de Marruecos, siempre hay unos recelos históricos y complejos que en casos, en crisis como esta, emergen. Lo que sí es cierto es que esto ocurre en un contexto de tensiones diplomáticas entre Francia y Marruecos. En los últimos años se han acumulado muchos motivos de fricciones que han enfriado la relación entre Francia y Marruecos, entre el presidente Emmanuel Macron y el rey Mohamed VI. Está el caso de las escuchas telefónicas con la aplicación Pegasus, que es un sistema que se utiliza, se reveló hace un tiempo para espiar, y se reveló que había llegado a apuntar al presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, y que Marruecos podía estar detrás. Esto incomodó y sentó mal en Francia. Luego está también la decisión francesa de reducir los visados que concede a ciudadanos marroquíes para venir a Francia. Está también la aproximación que ha hecho Macron a Argelia, el rival histórico y presente de Marruecos en el Magreb. Ha sentado muy mal en Marruecos el flirteo, podemos decir, de Macron con Argelia. Y finalmente, y quizás este es el punto más importante, Francia se resiste a adoptar o a suscribir o apoyar al 100% la posición marroquí por el conflicto del Sáhara Occidental. Francia no ha llegado a la posición de España, que se ha adherido a la posición de Marruecos, y esto en Marruecos ha sentado mal y puede ser que se lo quiera hacer pagar a Macron.
Voy a preguntarle sobre todo eso a Juan Carlos Sanz, que es nuestro compañero corresponsal del país en Marruecos. Gracias, Marc.
Gracias, Ana.
Enseguida volvemos.
Porque escuchas Hoy en el País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio.
Hola, Juan Carlos.
Hola, Ana.
Contaba Marc que el rey estaba en Francia cuando ocurrió el terremoto, que era algo frecuente, de hecho. Pero ¿por qué no acepta el rey de Marruecos ayuda del país en el que pasa temporadas largas o incluso durante años se dijo que vivía allí?
La versión oficial es que no quieren evitar que exista descoordinación con la llegada masiva de ayuda y prefieren hacer unos estudios y un análisis previo de las necesidades. Se habla pues, de que hace falta coordinarlo. En realidad, como ya apuntaba Marc, se trata también de que hay unas diferencias políticas entre Francia y Marruecos en estos momentos por varias cuestiones, y las relaciones bilaterales no están en su mejor momento.
¿Pero qué responsabilidades tiene el rey ante un desastre natural?
El rey en Marruecos lo es todo. Es el comendador de los creyentes, es un líder religioso, es el protector del pueblo, no solo es el monarca constitucional, también es un jefe ejecutivo, tiene un poder real, designa al gobierno, tiene capacidad para que los partidos que le son más próximos, de grupos independientes, influyan en todas las coaliciones. Y, por supuesto, designa también los llamados ministerios de soberanía. El de Ministerio de Asuntos Exteriores, el de Defensa, el de Interior, que los controla él directamente. Es verdad que a partir de 2011, con unas protestas populares que se produjeron en Marruecos al hilo de la primavera árabe, en todos los países del norte de África y del mundo árabe, pues aceptó recortar un poco sus poderes en la Constitución de 2011. Se trata, no obstante, de una Constitución que no se aplica de manera absoluta, todavía tiene pendiente mucho desarrollo, y que el rey de Marruecos es más que un jefe de Estado, es un líder con poder real.
Uh-huh. Entiendo. Oye, ¿y el gobierno? ¿Qué ha dicho el gobierno hasta ahora? ¿Qué está haciendo?
El gobierno guarda silencio a la espera de que el rey tome sus decisiones. De hecho, esperó a que el rey regresara horas después del terremoto. Él llegó a Rabat a primera hora de la tarde del sábado, unas 15 o 20 horas después del seísmo, desde Francia. Se produjo una reunión de urgencia de un gabinete de crisis, sesión de trabajo en la que estaba el primer ministro, el jefe de las Fuerzas Armadas y las principales autoridades del país. A raíz de ahí se han dado unas instrucciones, pero el gobierno no se ha expresado realmente. El Ministerio del Interior periódicamente va dando las cifras, se habla ya de cerca de 3.000 muertos y 5.000 heridos, pero en realidad no hay una gran comunicación. El portavoz del gobierno dijo que el rey y estaba al tanto de todo, y el gobierno, y el primer ministro, Aziz Hanouch, ha dicho que las familias que han perdido su hogar o han sufrido daños van a recibir compensaciones para sus vidas.
Juan Carlos, y tú que vives allí, que trabajas allí, que lo conoces bien, ¿este silencio informativo en Marruecos es habitual?
Sí, forma parte del hermetismo tradicional del sistema político de Marruecos, donde todo pasa por una serie de controles, lo que no está autorizado por la Casa Real, por el Palacio Real, no trasciende, el gobierno va siempre en función de estas altas instrucciones de la monarquía. Y además, en los últimos años han ido desapareciendo los pocos medios críticos que surgieron precisamente al inicio del reinado de Mohamed VI, en torno a 1999-2004, una época de cierta apertura y de reforma política, para desaparecer este ecosistema crítico que existía antes, y quedan tal vez algunas páginas web minoritarias, algunas de ellas desde el extranjero, que son las que pueden cuestionar tal vez la política interior.
Porque claro, ¿cómo percibe la gente que su rey decida todo o casi todo y al mismo tiempo esté ausente?
El rey es una figura que forma parte de la identidad del país. El lema de este país es Dios, patria y rey, que el monarca es un elemento central. Como dije antes, es no solo un poder político, pero es también religioso, poder social. Entonces, nadie cuestiona la figura del monarca, pero todo el mundo se pregunta, pues bueno, el rey, cómo se encontraba. De hecho, regresó el sábado, como habíamos dicho, pero este año ha mantenido un periodo vacacional dentro del país. Desde finales de junio se instaló en su residencia de verano de la costa de Tetuán, al sur de Ceuta, en la zona de Rincón, según el nombre del antiguo protectorado español. Luego se trasladó a Alhucemas, también en la zona del antiguo protectorado español, donde celebró sus 60 cumpleaños a finales de agosto. Y desde el 1 de septiembre se encontraba en París, en una visita privada. Ahí se ha sorprendido el terremoto en su residencia lujosa del centro de la capital francesa y de donde ha regresado.
Antes has mencionado algunas críticas. ¿Quién ha cuestionado al monarca en Marruecos en los últimos años, antes del terremoto?
Las críticas en realidad vienen desde el propio sistema y se trata sobre todo de la vida privada del monarca, de sectores próximos a los servicios de inteligencia, a lo que es la estructura de poder del propio Palacio Real. Pues han visto con malos ojos la cercanía de un grupo de amigos del rey, un grupo de marroquíes que se criaron en Alemania y que bueno, son gente que se dedica al mundo del deporte, la lucha libre, las artes marciales, y eran entrenadores personales del rey. Entonces, este grupo de amigos han acompañado, han estado muy presentes y se llegó a pensar que tenían cierta influencia. De hecho, varios medios de estos que circulan en torno a lo que son los poderes de inteligencia del Estado difundieron críticas y difundieron artículos en los que pues, cuestionaban la presencia de de estas tres personas, de estos tres hermanos, y desde entonces, prácticamente desde lo que va de año, pues han desaparecido de la escena pública, ¿no? Esto ya ha pasado a la historia. Esta gente, los hermanos Al-Zaitar, llegaron a tener hasta una cadena de hamburgueserías que llamaron Royal, Real, ¿no? Entonces, esto que generó un cierto malestar en las instancias de poder que veían con malos ojos su influencia.
Entiendo. Y luego en la calle, hazme una foto. ¿En qué contexto se producen las críticas?
Tenemos que retrotraernos tal vez al invierno pasado, en un momento en el que la inflación se dispara por encima del 10-12%, los alimentos básicos suben de precio, los tomates se triplican, el pan se duplica, la gasolina se pone por las nubes y se produce un gran descontento social. Mientras tanto, el rey se encontraba pasando unas largas vacaciones en Gabón, en su residencia de invierno en Libreville. Ahí se generó un cierto momento de malestar, porque mientras la sociedad tenía, bueno, pues todo este elementos de crisis económica, como ha golpeado en otras zonas del mundo, pues el rey estaba ausente. De hecho, el rey regresó en marzo, al hilo del mes de Ramadán, y desde entonces, y hasta el 1 de septiembre, no había salido del país, retomó sus actividades públicas, tuvo una cierta mayor presencia, y de hecho, pues yo creo que entendió el mensaje de que sus ausencias podían ser cuestionadas por parte de la sociedad e incluso del propio sistema de poder, y empezó a participar activamente, más activamente en la vida pública.
Juan Carlos, antes me contabas lo importante que es el monarca como jefe de Estado, ¿no? Pero ¿hasta dónde llega su poder económico?
El rey, aparte de ser jefe de Estado, comentador de los creyentes, líder religioso, líder social, pues la familia real es uno de los principales grupos económicos y empresariales. Su holding económico, que tiene intereses en el mundo de la banca, los seguros, el turismo, etcétera, etcétera, pues es, si no es el más importante, de los más importantes del país. Curiosamente, además, la segunda fortuna sería la que se agrupa en torno a la familia del primer ministro, Aziz Al-Hanouch, lo cual deja constancia de cuáles son las figuras económicas de este país.
Estos días tú estás en la región de Al-Haut, la más afectada por el terremoto. ¿Qué es lo que has visto? ¿Cómo está la gente allí?
La gente está tomándose con resignación una desgracia natural que cae sobre su propia situación de desgracia, de abandono, tanto en cuanto pues son los más desfavorecidos, son zonas rurales con escasa capacidad económica en un país muy desigual. Frente a la riqueza que florece en ciudades como Casablanca o Tánger, en el campo, pues la miseria, la falta de medios, la falta de electricidad, de servicios, pues es una constante. Entonces, viven con resignación, se han derruido sus casas de adobe, sus infraestructuras, están viviendo en tiendas de campaña, primero en lonas, como han podido, con plásticos. Estaban empezando a llegar en las últimas horas las primeras tiendas de campaña más o menos permanentes que envía el ejército. La URSS es la zona más castigada, de los cerca de 3.000 muertos que pueden estar contabilizados, más de la mitad de largo son de esta región, en poblaciones que los enviados del país hemos estado visitando en los últimos días.
Juan Carlos, gracias.
Gracias a ti.
Este episodio lo ha realizado Elsa Cabria. Las grabaciones en estudio son de Nicolás Tzabertidis y de Nacho Taboada. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.